Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El título de este sermón de la tarde es, ¿qué es lo que escuchas? Es una pregunta. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que escuchas? Y alguien podría decir, dime qué es lo que escuchas y yo te diré quién eres. Hay algo de razón en este juicio. El que oye música mundana, el que oye música sensual, se comportará de la misma manera. El que oye constantemente injurias, calumnias, engaños, aprenderá a decir blasfemias y mentiras. El que oye malas conversaciones corromperá sus buenas costumbres. ¿Sí? Hay algo de razón en este juicio. Dime qué es lo que escuchas y yo te diré quién eres. Pero pensemos por un momento, ¿qué del que escucha la palabra de Dios? ¿Qué del que escucha la palabra de Dios? Bueno, desarrollará fe, mostrará confianza, mostrará convicción en la obra de Cristo. Podemos decir que todos tenemos hoy acceso a las Escrituras, en varios idiomas, en varias versiones. Nadie puede excusarse de que no tenga acceso a la lectura de la Biblia. Bueno, escucha entonces la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Y vas a desarrollar confianza y convicción en la obra de aquel Mesías Salvador. La palabra de Dios que debes escuchar para poder ejercer fe. Déjame decirte algo importantísimo. Esta palabra no está lejana para que la puedas oír. Esta palabra no es tampoco un enigma, un acertijo que debes resolver para que puedas oír los oráculos de Dios. La palabra de Dios está muy cerca a ti. Quiero que vayas conmigo y leas desde el versículo 6 de Romanos capítulo 10. Dice el texto en el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y el versículo 7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Estos textos, estos dos versículos, nos dicen una gran realidad. Nos están diciendo que el conocimiento de Dios no está escondido, no está distante, no está lejano. Mira el versículo 7. ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién tendrá que ir al cielo para traer el conocimiento de Dios? ¿O quién descenderá al abismo? ¿Quién descenderá a la profundidad de los mares para encontrar el conocimiento de Dios? No, por el contrario, el conocimiento de Dios está cerca, tan cerca como lo está tu mano y tu corazón. Una vez más, mira los versículos. Es el apóstol Pablo que hace preguntas que tienen una fácil respuesta. Pablo no está diciendo, mira, el conocimiento de Dios está en la montaña más alta que puede haber. Bueno, ¿cuándo iremos a esa montaña más alta? ¿Cuál es la montaña más alta? Es el monte Everest, 8,848 metros de altura, si no me equivoco. Bueno, hasta que lleguemos allá, para encontrar la palabra de Dios, difícilmente no todos alcanzaremos a subir. Pero no es así, ni tampoco tenemos que ir a la profundidad de los mares. ¿Cuál es el mar más profundo o la fosa más profunda que hay en la Tierra? Si no me equivoco, es la del Caribe. ¿Ah? Ah, está atento. Las Marianas, si no me equivoco, ¿a cuántos metros de profundidad? Ahí lo cogí. siquiera más de 10 metros de profundidad. Bueno, ¿quién va a ir tan profundo para alcanzar la palabra de Dios que el Señor, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, la dejó bien oculta para que nadie la encuentre? No, no es así. Las preguntas que hace Pablo es para mostrarnos y decirnos, la palabra, el conocimiento de Dios está tan cercano como lo está tu mano y tu corazón. Versículo 8, mira, mas ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de Dios que debes escuchar para poder ejercer fe está cercana a ti. Pero entonces, si está tan cercana, ¿por qué los hombres la ven tan lejana? ¿Por qué? Sencillamente podemos decir, porque los hombres aman sus pecados, aman su vida pecaminosa, aman los deleites de este mundo, de tal manera que si tienen que venir a la palabra de Dios, ya no podrán seguir con sus vidas pecaminosas, porque la palabra de Dios los va a exponer en la maldad de sus corazones. ¡Oh! A mí me gusta tener muchas mujeres. Y el mandamiento dice, no adulterarás. Es decir, que tienes que contentarte con la mujer de tu juventud y amarla hasta el final de tu vida. ¡Oh! Eso no quiero hacer. Habrá otros que les encante el hurto y siempre le están buscando las cinco patas al gato, como decimos, para favorecerlos a ellos. Pero ahora, si tienen que vender cosas, si tienen que negociar con objetos para vender, tendrán que vender al precio justo. No me conviene. Y así podemos hablar de todos los mandamientos. Por eso es que los hombres ven tan lejana la palabra de Dios, porque si la tienen cercano a sus corazones, van a ser confrontados en sus pecados. Ya no podrás mentir, ya no podrás adulterar con el pensamiento, ya no podrás murmurar, chismear, ya no podrás tener malos pensamientos, ya no podrás codiciar las cosas de tu prójimo. Por eso es que los hombres ven lejano la palabra, por eso es que la ven tan lejana, porque la palabra expondría sus corazones y tendrían que rendir cuentas de sus actos al Creador de los cielos y la tierra. Pero déjame decirte que el conocimiento de Dios está cercano para aquellos que anhelan hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa palabra que está tan cercana a mí? ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra que está cerca a ti es el conocimiento de Dios, y más específicamente es el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje de salvación, es la buena nueva del Mesías. Es el mismo Hijo de Dios que manda a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Señor. Que se vean pecadores, que vean la inmoralidad de sus corazones, que vean su corazón lleno de pecados a través de la palabra, a través del Hijo de Dios. Puedes ver entonces, según lo que nos dice el texto, el conocimiento de Cristo está muy cercano. Está tan cercano a nosotros. Y el texto dice que está cerca a mi boca y a mi corazón. ¿Y por qué es así? Porque esta palabra es un gran regalo que Dios ha enviado. ¿Y sabes qué? Lo ha hecho en la obra de su Hijo Jesucristo. Es ahí. Pero al final, o rechazas o crees en tu corazón en la obra de Cristo en la cruz. Las cosas que decimos con nuestros labios son las cosas que creemos en nuestro corazón. Por eso dice ahí, por eso dice el versículo, esta es la palabra que predicamos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Lo que tú crees en tu corazón es lo que hablas con tus labios. Pero ¿sabes qué? Esto es necesario porque esto es convicción. Esto es convicción. Si solamente decimos con los labios, sin creer con el corazón, eso no es verdadera certeza, eso es hipocresía. Es hipocresía. ¿Por qué? Porque yo digo algo que no creo. No. Decimos lo que creemos. Eso es convicción. Eso es certeza. Eso es credulidad en la obra de Cristo en la cruz. Se necesita de esta certeza. Se necesita de esta convicción para que el apóstol pueda decir, ahí mismo en el versículo que estamos leyendo, mira el versículo 8 al final, esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando tú das testimonio, cuando tú hablas de Cristo, cuando tú escuchas hablar de Cristo, esas personas que hablan de Cristo, ¿por qué lo hacen? ¿Sencillamente porque solo está en sus labios? No, porque ellos han creído con el corazón. Hay convicción en lo que escuchamos. Eso es convicción. Se necesita de esa certeza, porque es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios que debes escuchar para poder ejercer fe. No está lejana, porque es proclamada por sus mensajeros en todas partes del mundo. Fue proclamada por los profetas del Antiguo Testamento y ahora es proclamada por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Hebreos capítulo 1, verso 1, dice ahí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos habla por medio del Hijo en estos postreros días. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Sí, Dios hablaba por los padres, por los profetas en el Antiguo Testamento, pero hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Pero, ¿escuchó la gente el mensaje de Dios? ¿Escuchó la gente el mensaje de Dios? Porque el apóstol dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo y todos los siervos que hablan de la palabra tienen convicción, tienen certeza, pero ¿escucha la gente el mensaje? ¿Escucha la gente el mensaje? ¿Qué dice el profeta Isaías? En el capítulo 53, primer versículo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Y es una pregunta que hace el profeta que tiene una respuesta. El contexto de Isaías 53 es el siervo sufriente. ¿Sabes quién es el siervo sufriente? El Señor Jesucristo. Y si el profeta Isaías está hablando proféticamente del martirio de Cristo Jesús, te pregunto yo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál sería la respuesta del profeta? Nadie. Y si hay más de alguno, muy pocos, muy pocos. La palabra que debes escuchar vino a este mundo en la persona de Cristo. Vino. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14? Y aquel verbo, ¿quién es el verbo? La palabra hablada, la palabra creadora, la palabra que da viva, que da vida. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el Evangelio de Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, tan cerca está la palabra, tan cercana, que la palabra se hizo carne en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Y sabes qué? Entendiendo la fecha en la que estamos nosotros, muy cercanos al mes de diciembre, donde todo el mundo hace algarabía y se goza del espíritu navideño. Pero yo te pregunto, ¿a dónde apunta la Navidad? ¿A dónde apunta esta fiesta? Si esta fiesta no apunta al Salvador de nuestras almas, entonces no han conocido a Jesucristo. Que es lo mismo que está diciendo aquí el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Para todas las personas de este mundo, las fiestas que se vienen son sencillamente fiestas vacías y paganas. Nadie busca al Salvador. Nadie mira al Salvador. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Hoy, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra se hizo carne, dice Juan. Pero el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 10, dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. El Dios Todopoderoso envió a su Hijo, vino a esta tierra, la palabra vino a esta tierra, por eso está cercana a nosotros, pero el mundo no le conoció. Es más, el mundo le rechazó. Esta es la palabra que proclamamos, dice el escritor de Romanos, Pablo. Esta es la palabra que proclamamos, esta es la palabra que creemos, esta es la palabra en la cual tenemos convicción. Pero ¿sabes qué? Esta es la palabra que debes escuchar. Debes escuchar esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué la debes escuchar? ¿Acaso la necesito? ¿Qué dice el siguiente versículo de Romanos capítulo 10, versículo 9? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí? Serás salvo. La palabra lo dice y lo sigue afirmando. Versículo 11, mira, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Como puedes ver, esta palabra es necesaria para tu salvación. Y mira el versículo 13. Una vez más lo vuelve a decir: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Te pregunto entonces, ¿por qué la necesitas? ¿Por qué la necesitas? Porque la necesitas para ser salvo, para salvar tu alma de la condenación del infierno. No está hablando meramente de una salvación física. No está hablando de una prosperidad material. Está hablando de la salvación de tu alma. La necesitas por eso. Por eso necesitas escuchar la palabra. Necesitas ser salvo de la condenación que vendrá para todos aquellos que rechacen la palabra de Dios. Te recuerdo las palabras de Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es una realidad muy clara de las Escrituras, que no se predica, no se enseña. Oh sí, las fiestas de fin de año y las fiestas navideñas, es el espíritu de la comunión, es el espíritu de la familia unida, es el espíritu de las buenas acciones, de hacer tus buenas obras. Pero eso es vacío. Es vacío. ¿Por qué? Pastor, usted es antinavideño, ¿no? Porque no hay la búsqueda del Salvador. No hay. Nadie mira al Salvador. Nadie busca al Salvador. Y la palabra está cercana, muy cerca de ti. Pero nadie les avisa que el que no cree en el Hijo experimentará toda la ira de Dios sobre él. Pero si no has escuchado esta palabra, Dios envía a sus mensajeros para proclamarla. Miren la misericordia del Señor. El plan de Dios eterno. ¿Por qué el Señor envía mensajeros? ¿Por qué el Señor levantó profetas? ¿Por qué el Señor levantó a sus patriarcas, a Moisés, a Josué? ¿Por qué levantó a los profetas que se levantaban en medio de la nación pecadora de Israel y decía: así ha dicho Jehová el Señor? Dios envía a sus mensajeros para que nadie pueda excusarse de no haber escuchado la palabra de Dios. Las personas deben escuchar la proclamación del mensaje de Dios, porque también, como lo dice el versículo 13, ¿cómo entonces podrán invocar o mencionar el nombre de Cristo si no hay quien les proclame acerca de él. Léelo conmigo, versículo 3 en adelante, Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán? ¿Qué es invocar? Llamar. Llamar. ¿Cómo pues llamarán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo harán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tres preguntas que van una tras de otra. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios lo hace. Dios se encarga de que la proclamación del mensaje de Dios llegue a todos los hombres. Dios lo hace. ¿Cómo pues van a invocar el nombre de Jesús? ¿Cómo van a creer si nunca lo han oído? ¿Cómo irán sin haber quien los proclame? ¿Pero cómo proclamarán si no hay quien fuera enviados? Pero Dios, en su soberanía, se encarga de enviar mensajeros. ¿Sabes qué? En esta noche yo soy un mensajero. El Señor me ha puesto como un mensajero de la palabra. Y tú estás escuchando el mensaje de Dios. Tú estás escuchando a aquel de quien las Escrituras hablan como el único mediador que hay entre Dios y el hombre, y a quien debes acudir. No puedes conocer a Dios si lo haces a través del Hijo. Puedes conocer a Dios a través del Hijo. No puedes conocer a Dios si no es únicamente a través del Hijo. Ahora, debes de saber, si al final rechazas esta misma palabra, quedará como testimonio delante de Dios, pues rechazaron la proclamación del Evangelio de Cristo. Y no solo eso, sus proclamadores que proclamaron la palabra, si rechazan a aquellos que proclaman la palabra, también rechazan a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y todo eso quedará en contra en el día del juicio, porque Dios te envió a los proclamadores, Dios te envió a sus mensajeros. ¿Y qué hiciste? ¿Escuchaste? ¿Aceptaste? ¿Cambiaste de vida? ¿Te arrepentiste? ¿Buscaste a Dios? ¿Lo hiciste? Y llegamos al versículo 17. Al final Pablo dice, con una manera muy clara, sencilla, ¿sabes qué? La convicción, voy a parafrasear un poco, la convicción en Cristo, la certeza de Jesucristo, el conocimiento de Dios a través de la obra de Cristo, la fe, la confianza en el Señor, es por el oír. Por el oír, por el escuchar. Pero escuchar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Te pregunto entonces, ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que oyes? Ahora puedes entonces entender la pregunta, ¿qué es lo que escuchas? Si no escuchas a Cristo, escucharás al mundo. Si escuchas a Cristo, ya no escucharás al mundo. Si lo que oyes es la palabra de Dios, si lo que escuchas es la voluntad de Cristo, aprenderás a confiar en Dios. Aprenderás a tener convicción en las palabras del Señor Jesucristo. No oyes porque te mandan a oír. Anda, escucha, anda a la iglesia. No. No oyes porque te obligan a escuchar. Aquí te sientas a escuchar la palabra de Dios. Oyes porque anhelas confiar escuchando la palabra de Dios, prestando atención. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! Porque aquel que escucha el mundo no va a querer escuchar la palabra de Dios. Tendrán que obligarlo. ¿Te sientes obligado? ¿O realmente te gozas de que el Señor haya abierto tus oídos espirituales para poder escuchar su palabra? ¿Anhelas escuchar la palabra? ¿Anhelas escuchar la palabra para aumentar tu fe, para aumentar tu confianza en Dios? O déjame decirte, ¿acaso la palabra es una carga para tu vida? ¿Es solo algo que debes de cumplir para tranquilizar tu conciencia? Para decir, Señor, cumplí. Señor, lo hice. Oh, hoy fue a la iglesia. Oh, Señor, estuve en el culto. En la mañana y en la tarde. ¿Es así como piensas que Dios va a entender tu corazón? ¿Tú crees que el Señor no conoce tu conciencia? ¿El Señor no sabe lo que estás pensando? ¿El Señor no sabe lo que está tramando tu mente? ¿Acaso la Biblia no dice que el corazón del hombre es perverso? El Señor sabe lo que estás pensando y Él sabe si la palabra que quieres escuchar es una carga para tu vida. A lo mejor estás sentado aquí, pero tu mente está escuchando otras cosas. Tal vez las palabras de este servidor suenan así como un eco. Entran por aquí y salen por allá. Que no sea así. Que no sea así, porque si no, entonces la palabra es una carga para tu vida. Y no debe ser una carga, debe ser un anhelo. Una vez más, ¿cuál fue la mejor parte que escogió María? Sentarse a los pies del Señor. Y alguien podría decir, uy, si yo hubiera estado ahí en el puesto de María, yo también hubiera estado sentada a los pies de Jesús. Ya no está el Señor físicamente presente, pero lo leemos cada vez que lo leemos. Él está vivo a través de su palabra. Y tú debes anhelar lo mismo que esa mujer anheló. Te pregunto una vez más, ¿es una carga para tu vida entonces escuchar, el oír? ¿Será que la palabra que realmente quieres oír y prestar atención es la voz que el mundo te susurra a tu oído y que te lleva a rebelarte contra la palabra de Dios? ¿Será que eso es lo que quieres escuchar? ¿La voz del mundo? Dios te dice, oye, tú eres casado, tienes una esposa, ama a tu esposa, sé fiel al pacto matrimonial. Pero el mundo te dice, uy, una cana al aire, acuéstate con otra mujer si la deseas. Al final solamente es placer físico. Nadie se va a dar cuenta. Eso te dice el mundo. Dios te dice, ama a tu enemigo y ora por el que te maldice. Pero el mundo te dice, al que te desea el bien, hazle el bien. Qué bueno, ¿no? Y al que te desea el mal, hazle el mal. Eso te enseña el mundo. Dios te dice, entrégame tu vida y obedece mis mandamientos. ¿Pero qué te enseña el mundo? Confía en ti mismo, piensa por ti mismo, actúa por ti mismo. Suena bien, pero ¿sabes qué? ¿Por qué está mal? Porque dejas a un lado a Dios en la ecuación. Lo dejas a un lado. Dios te dice, cree en mi Hijo Jesucristo, escucha su palabra. ¿Pero qué te dice el mundo? Cree en ti mismo. Porque no hay Dios, tú eres el único Dios, no hay. Te pregunto entonces una vez más, ¿qué es lo que quieres escuchar? ¿Qué es lo que quieres oír? ¿Sabes qué? Debes ser sincero contigo mismo primero. Primero debes sincerarte contigo mismo. ¿Quieres escuchar el mundo? Si es así, estás obligado a estar aquí entonces. Pero si quieres escuchar la voz del Señor, anhela lo que estás escuchando. Deséalo con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La fe es por el oír, dice el apóstol. Y el oír por la palabra de Dios. La fe es confiar en la obra de Cristo. La fe es confiar en la obra del Señor en la cruz. La fe verdadera es aquella que mira a la cruz y no la menosprecia, sino que obedece al Señor. Escucha al que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios el Padre, sino por mí. Oye al que te dice, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Presta atención al que te enseña, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que quieres escuchar? ¿Qué es lo que quieres oír? La fe verdadera te llevará a rendir cuentas de tus actos ante Dios y arrepentirte y hacerte ver como lo que eres, como un pecador que se ha revelado ante el Señor. La fe genuina es aquella que crece más y más cuando oye la palabra de Dios y se fortalece a través de las pruebas y tribulaciones. La fe verdadera te reconoce como un discípulo de Cristo. Te da la seguridad, la convicción, la certeza de que heredarás la vida venidera. Y te da la autoridad, ¿sabes qué? De ser llamado hijo de Dios. Oye la palabra de Dios para que tu mente sea transformada, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, capítulo 2. Transformaos vuestra mente. Ya no nuestra manera de pensar, sino la mente de Cristo. Que podamos ser transformados. Oye la palabra, anhela la palabra de verdad. Escucha la voz de Dios que te llama una y otra vez para la salvación de tu alma en el infierno. Que te envía mensajeros a proclamar la palabra para que la escuches. ¿Y sabes qué? Te otorgará la vida eterna en los cielos. ¿Crees esta palabra? ¿Esto es lo que quieres escuchar? Entonces, ven a Cristo y ponte a cuentas con el Creador de los cielos y la tierra.